Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de Naciones Unidas. El foco está puesto en el Consejo de Seguridad. Se acaba de votar la propuesta que pide Israel un alto el fuego en Gaza y, como estaba previsto, ha sido rechazada. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha rechazado hace apenas unos minutos, por el voto en contra de los Estados Unidos, con poder de veto en este organismo, la propuesta de resolución presentada por los países árabes de la ONU y que pedía ese alto el fuego inmediato en Gaza. El resultado de la votación ha sido 13 votos a favor, una abstención y el voto en contra de los Estados Unidos. En la explicación de su voto, el embajador adjunto de Estados Unidos, Richard Wood, afirmaba que la propuesta de resolución no solo no era realista, sino que era peligrosa, ya que mantenía en el poder a Hamas y se podrían repetir los sucesos del 7 de octubre. Estados Unidos, decía el embajador adjunto, apoya pausas humanitarias para la liberación de rehenes y la entrada de más ayuda humanitaria. El embajador ruso, Rusia, recordemos, un país también con poder de veto y que votaba afirmativamente esta resolución, calificaba de destructiva la postura de Estados Unidos, que convertía, decía, a Gaza en un cementerio para civiles.
Mientras tanto, sobre el terreno, Israel dice que luchará túnel a túnel y casa por casa en la ciudad de Han Yunis, uno de los grandes bastiones de los terroristas de Hamas. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Solo en las últimas horas Israel dice que ha atacado hasta 450 objetivos por tierra, mar y aire, entre ellos el campus de la Universidad de Al-Azhar o la mezquita más grande de la franja construida en el siglo VII. Hamas, por su parte, denuncia que Israel ha cercado dos hospitales en la zona norte de la franja y que los bombardeos han matado a varios de los rehenes que mantienen secuestrados. Se calcula que todavía tienen en sus manos 138 personas. En este sentido, dos soldados israelíes han resultado heridos graves en las últimas horas en una operación fallida de liberación.
Por lo demás, el nombre propio del día es el de Nadia Calviño, elegida próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El nombramiento obligará a dejar su cargo de vicepresidenta económica del gobierno, algo que no sería inmediato. Ella misma asegura que es pronto para saber cuánto tardará en hacerse efectiva su salida del gobierno.
Es prematuro hacer ningún tipo de especulación porque solo ahora que se ha tomado la decisión empezaremos a tomar contacto con el banco y entrar en el detalle de los procedimientos y ver qué opciones hay en este sentido.
Calviño conocía su nuevo destino mientras negociaba en Bruselas las reglas fiscales de los 27, una negociación que sigue bloqueada, al igual que la del pacto migratorio o la de inteligencia artificial. Esta última ley se sigue discutiendo en este momento. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mira, hace un minuto me decían que falta una hora, pero hace medio minuto me dicen, lo sentimos, pero se están volviendo a liar. Hemos respondido a su contrapropuesta y ahora se han ido otra vez a pensar. Mensaje textual que sale desde dentro de las negociaciones. Y eso se traduce en que llevamos ya 12 horas seguidas y subiendo. Hoy, que ya sabes que todo esto empezó el miércoles a las 3 de la tarde. La comisaria del ramo, la comisaria Jourová, está escribiendo en redes que maybe, quizás, encaran ahora la recta final. Pero esto es un trílogo, Ángel, a tres bandas, consejo, parlamento, comisión. Cuando uno tiene una propuesta, se la manda al otro, hacen una pausa, se reúnen los técnicos, devuelven la consulta hecha y así seguimos hasta que te quieras quedar esta noche.
No, tú tranquila que me quedan 25 minutos. Oye, por cierto, me han enseñado un mensajito por ahí tuyo. ¿A ti te gusta Enrique Iglesias?
Te gustaba, ¿no?
Sí, pues eso, como la radio, te gustaba. Pues... ¿Sabes cuál es el problema? Que has clavado el muñequito, lo has clavado. Adiós, Paloma.
Lo voy a decir en inglés por si acaso.
Sí, sí. Adiós.
Grumpy.
Sí,
Grumpy.
Adiós. Todavía fuera de España, la noticia del fin de semana va a ser la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Javier Milei. España estaremos representados por el rey, que se reunirá con Milei mañana mismo, y por el secretario de Estado para Iberoamérica, sí. ningún ministro. Buenos Aires se prepara ya para recibir a los distintos mandatarios mundiales, entre los que también estará Volodymyr Zelensky. Ernesto Coco, buenas noches.
Hola, buenas noches. La toma de posesión del nuevo presidente argentino Javier Milei romperá tradiciones, al menos en estos 40 años de democracia ininterrumpida. De hecho, está previsto que una vez investido como presidente de la República, Milei brinde su discurso fuera del Palacio Legislativo, desde las escalinatas del Congreso Nacional y de cara a la gente congregada para el evento, imitando así a la ceremonia de los Estados Unidos que la hacen desde las puertas del Capitolio. Al acto de toma de posesión asistirán presidentes y jefes de Estado de América y Europa, entre ellos el rey Felipe VI, que arribará mañana y mantendrá reuniones privadas con Javier Milei sobre el mediodía argentino, como así también con el presidente saliente Alberto Fernández en la residencia de Olivos. Hace algunas horas se confirmó la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que llegará a Buenos Aires el mismo domingo, poco antes de la toma de posesión. Al conocerse la llegada del ucraniano, varios mandatarios que llegarán al país entre el sábado y domingo ya están gestionando posibles reuniones bilaterales con el ucraniano.
Más cosas. De vuelta a casa, este megapuente nos deja dos buenas noticias para el bolsillo. De un lado, el precio de la gasolina está en su mínimo anual. Y de otro, la luz, que hoy hemos pagado a menos de 22 euros el megavatio hora, pues mira, mañana repuntará hasta los 35. No está mal. Claudia Cid.
Este precio viene empujado por una menor presencia de las renovables en la generación de energía, aunque los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, seguirán sin tener protagonismo en el día de mañana. Su precio más alto, de 76,27 euros el megavatio hora, se registrará entre las 7 y las 8 de la tarde. Y el más barato, de 16,66 euros, será entre las 4 y las 6 de la mañana. En estos 9 primeros días de diciembre, el precio medio del pool eléctrico es de 82,80 euros el megavatio hora, un 82% más barato que la media de diciembre de 2022.
Y es noticia de esta misma noche, seguimos a vueltas con los problemas en la red de cercanías de Madrid. Hoy, tras el tercer descarrilamiento en 12 días, Renfe ha suspendido el servicio entre las estaciones de Atocha y Recoletos. De momento, sin previsión de cuándo se reanudará el tráfico ferroviario. Detalles, Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. El objetivo de esta suspensión es poder adelantar la realización de pruebas en una zona que está dando muchos problemas últimamente. Se van a realizar en las próximas horas. Con un tren de 2 pisos e incluirán el paso por los cambios de vía. Ante esta situación, Renfe ha reprogramado la circulación de las líneas. Por ejemplo, los trenes con destino Almería, Jaén o Extremadura saldrán desde Chamartín y los que lleguen de esas zonas hasta Madrid tendrán que bajarse en Aranjuez o Leganés para hacer un transbordo. En cercanías, los que lleguen desde el aeropuerto finalizarán en Nuevos Ministerios y los que lo hagan desde la Sierra de Madrid terminarán el recorrido en Chamartín.
Por cierto, en Francia se acaba de conocer la sentencia por el asesinato de aquel profesor Samuel Paty, ¿te acuerdas? Decapitado por un yihadista en 2020. La justicia declara culpables a 6 alumnos. De este profesor. Están condenados a penas de entre 14 y 28 meses de prisión por colaborar con el asesino. Uno de estos alumnos recibió un pago de 300 euros a cambio de indicar al terrorista quién era el objetivo. La historia de hoy parece el guión de una película. Un manuscrito anónimo olvidado bajo el polvo de la Biblioteca Nacional. Unos detectives empeñados en resolver el misterio de su autoría. Y el único capaz de hacerlo, un robot. Bueno, aunque como te digo, parece el guión de una película. Es lo que ha pasado con la obra La francesa Laura, escrita por Lope de Vega, ojo, entre 1628 y 1630. Hace exactamente una semana se estrenó en primicia esta nueva obra de Lope de Vega, que ha sido descubierta gracias a la inteligencia artificial. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita cultural y tecnológica del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Fíjate, nos remontamos al año 1630. Félix López de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Tenía 67 años. Fue el año en el que terminó esta obra, La francesa Laura, que por alguna razón no llegó a firmar. Marta Poveda es una actriz española y la directora de la obra. Explica así la trama de la historia.
Empieza con la historia de la francesa Laura, que es hija de los duques de Bretaña, viven en Francia y le conciertan un casamiento con el conde Arnaldo. Es un matrimonio concertado, pero ella descubre y él descubre que en realidad son almas gemelas y se enamoran. Ese amor puro se va convirtiendo en un amor envenenado y acaba en lo que yo llamaría tragedia.
Este guión acabó perdido entre los archivos de la Biblioteca Nacional, en mitad de otros documentos y obras anónimas, hasta que un grupo de investigadores de las universidades de Valladolid, Viena, la Biblioteca Nacional y la Universidad Autónoma de Barcelona se propusieron rescatar el archivo. Álvaro Cuellar es uno de los investigadores principales.
Decidimos emplear técnicas de inteligencia artificial para intentar resolverlo. Lo que hicimos fue transcribir automáticamente los fondos de la Biblioteca Nacional de Teatro del Siglo de Oro. Esto es un proceso que hasta ahora había sido imposible de realizar sin la ayuda de la inteligencia artificial.
¡Qué maravilla! Mira, el texto fue transcrito automáticamente con la ayuda de la inteligencia artificial mediante una herramienta conocida como Transcribus. Y no solo esta, fíjate, en tan solo unas horas fueron procesadas unas 1.300 obras teatrales del Siglo de Oro. Un trabajo que sin la tecnología les hubiera llevado años realizar.
Se nos abre ante nosotros toda una nueva forma de entender los textos. En vez de leer una obra con muchísima, muchísima dedicación, lo que haces es leer cientos de obras, miles de obras. Puedes comparar el siglo XVII con el siglo XVIII. A la literatura a lo largo de los siglos. Gracias a la informática podemos realizar grandes análisis que nos están permitiendo pues ver patrones y ver cosas que hasta ahora habían permanecido escondidas.
Este modelo informático ha sido desarrollado y entrenado por Álvaro. Ha reconocido que recordará siempre el momento cuando leyó en la pantalla de su ordenador que la obra que estaban estudiando era, con un 99% de certezas, del mismísimo Lope de Vega.
Conseguimos que se fueran analizando uno a uno a ver qué pasaba con estos textos y uno saltó como posiblemente escrito por Lope de Vega. Es decir, un segundo proceso, después de la transcripción, consiguió atribuir ese texto entre todos los autores que nosotros tenemos a Lope de Vega.
Y llegó la última verificación, que fue llevada a cabo por un equipo de filólogos, que comprobaron desde la versificación, es decir, la forma en la que Lope de Vega usaba habitualmente la métrica en sus obras, hasta su empleo de los diptongos o estructura léxica. Lo que no cabe duda, como ha señalado Álvaro en Mediodía Cope, es que la inteligencia artificial se ha convertido en una gran aliada de las humanidades.
La inteligencia artificial nos puede ayudar en muchísimos campos, no solo la transcripción, sino la autoría, la recuperación de manuscritos quemados. Se puede aplicar a muchos campos dentro de las humanidades. Pero en este caso concreto, conseguir desde un manuscrito totalmente anónimo de la Biblioteca Nacional a dar con esa obra de Lope de Vega y que ahora se vaya a llevar a los escenarios, pues es increíble, ¿no? Para nosotros la verdad es que ha sido una gran alegría.
Fíjate, gracias a la tecnología, la obra va a ser llevada a escena casi 400 años después. Marta Poveda, que ha sido protagonista de numerosas comedias del Siglo de Oro, se estrena ahora como directora.
Si tienes este texto y si tienes estos actores, lo que tienes que hacer es intentar destriparlo y desde el amor que yo tengo hacia el teatro, mostrarlo de la manera más honesta posible y siempre pensando que es para una audiencia.
Bueno, pues desde el amor que tenemos hacia el teatro, escucha cómo suena.
Fuera de que a las mujeres les sobran tantas hazañas que las armas y las letras envidia a los hombres causan.
Si se ajustan dos almas, los gustos se conforman. Esto del cielo viene, que aquí no se negocia.
Paz que por medio de estos casamientos tratas es justa y...
Marta ha explicado el significado real que se esconde detrás de la tragedia, de la trágica historia de amor.
Habla de cómo el hombre pudiendo, teniendo la posibilidad de construir, lo único que hace es destruir, incluyendo destruirse a sí mismo.
La francesa Laura, una obra inédita de Lope de Vega que va a estar en los teatros de Madrid hasta el 17 de diciembre. Esta historia ha salido a la luz casi 400 años después de que Lope de Vega la escribiera y ha podido ser reconocida y transcrita gracias a la inteligencia artificial. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, cultural y tecnológica del día. Buen fin de.
Gracias a ti, buen fin de.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
Influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
50.679 50679 serie 84084.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Pues nada, John Ram ficha por la Liga Saudí de golf, iba a decir de fútbol, por 550 millones de euros, nada más y nada menos. Manolo Lama te lo decía hoy y podría estar todo el día contando billetes y no acabaría.
Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, yo no sé si sabes tú lo que son 500 millones de euros.
Sí.
Yo sé que tú lo sabes porque lo ves en las películas.
No, en lo que cobro.
Ah, vale, vale.
Oye, si quieres subo a la tercera y le digo a quien corresponda que, yo qué sé, que mire lo tuyo.
No, si yo estoy aquí en la tercera hablando de lo tuyo, ¿no?
Ah, vale, pues venga, gracias.
Pues nada.
Cuando lo mío diciendo que quiere equiparas.
Claro, claro, qué pastón, ¿eh?
No es dinero.
Es que eso no se gasta en una vida, no es imposible.
No es dinero.
No es dinero.
No.
Calderilla.
Total.
Bueno, en fin, ya que estamos trabajando un festivo, deberíamos cobrar como él. Yo con una cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte me conformo. Pero aquí estamos haciendo radio y para invitados como el Pirata la verdad es que vale la pena. Nos ha presentado su último libro, Más de medio siglo de radio y rock.
Los que salen retratados en este libro, Pirata, ya saben lo que piensas de ellos, para bien o para mal.
Ah, me da igual. Me da igual, me da exactamente igual.
Se joda, ¿no?
Sí, claro, claro, es lo que hay. Yo, con toda honestidad, he llevado al papel lo que siento y lo que pienso. Lo que pasa es que también en el libro hay infinitamente mayor cantidad de personas que salen muy bien parados que de las que no salen bien parados.
Qué interesante.
Qué grande el Pirata, qué tipo más majo. Qué libro más chulo y, bueno, todo un personaje.
Y estaba Paloma Serrano con la música como cada viernes y yo no sé muy bien qué ha querido decir en este momento.
A ver, sin duda este Stay de Jackson Brown, un himno y no exagero en la historia de la música.
Me dice Garbiño, primeros ligoteos, oye, tú sabes.
Yo.
Garbiño, qué cosas.
Pues yo me apunto a eso.
¿A qué?
A eso, a lo que ha dicho Garbiñe.
Bueno, tú sabrás.
Yo me apunto.
Tú sabrás.
Garbiña,
vosotras sabréis vuestro lío.
Te entiendo perfectamente.
Vosotras sabéis.
A lo nuestro, al lío.
¿Qué ha querido decir?
No lo sé.
Paloma Serrano.
Pregúntaselo.
Ahora se lo digo, que está por aquí fuera.
Está por ahí.
Sí.
Podríamos haberla llamado para que.
Es verdad, para que opinara. Sí, sí. No sé. Desde aquí hacemos un llamamiento, Paloma, si sigues por ahí.
Con Stay de Jackson Brown.
Puedes venir a explicarte. Nosotros estamos aquí esperando.
Ansiosos, te saben,
bueno,
la verdad.
Eso es. Hablando de música, eres muy pesado, Ángel. No hay día que no le fastidies a Nekane Fernández la selección musical.
Perdona. Yo le fastidio la selección musical y ella me fastidia a mí la vida.
Pero tío, eres un exagerado.
¿Ya? Pues no. Es que es. Sigue.
Bueno, en fin.
Inconstitucional.
Es un pequeño ogro, musical, vale, un pequeño ogro musical.
Bueno,
en fin, que hoy hasta te has negado a dar paso al artista.
Correcto.
Antonio, le doy yo paso y ya está. El sonido musical, Enrique Iglesias.
Vámonos mejor. Madre mía.
¿Cuánto pagarías tú por el catálogo musical de Enrique Iglesias?
Nada. ¿A mí sabes quién me gusta de verdad?
A ver.
Su padre.
Eres un señor muy mayor, Ángel Espósito Mora.
Qué bonito. Mira. Qué bonito. Amor a vida y amor a Dios.
¿Qué te parece?
Horrible también. Solo la letra es abominable.
Sí, la verdad,
pero bueno,
es que sí.
Era por provocar, era por provocar.
Bueno, no pasa nada. A ver si la semana que viene no eres tan duro con Nekane, por favor.
Lo dudo.
Bueno, en fin.
Uno ya no puede cambiar.
No, eso es verdad. A estas alturas ya no te cambiamos.
Educando.
Sí, bueno, a ver. En fin. ¿Qué, o modernizándote tú con la música?
Lo dudo. ¿Modernizarme yo con Enrique Iglesias? Me parece que hay cosas.
Me voy a callar. En fin, bueno, que por si Alejandro Requeijo nos está escuchando, un abrazo, Reque, desde aquí. Tranquilo, porque sigue puesto el humidificador.
Sí, aquí está.
Eso es. Y sigue funcionando bien, con sus lucecitas, con su vaporcillo, todo bien, todo bien.
Su temporizador, todo.
Todo, todo. El otro día vino al estudio y se quedó asustado.
En realidad, Ángel, lo que parece es, o sea, te da todo el aspecto de un toro sentado, como una especie como de jefe indio que está aquí haciendo señales de humo. Yo no sé si estás haciendo el
Atleti. Y tú perraca. Yo jefe indio y tú perraca.
Eres toro sentado y te estás haciendo el Atleti o algo así. Parece que estamos aquí, que esto es una rave y se ha prohibido.
Primero, no has visto nunca un humidificador y por lo que estás contando, no has estado en una rave en tu vida tampoco.
Mira, parece que nos va a dar aquí una sesión de yoga, de reiki o alguna cosa de estas, así como metafísica.
Yo me quedo con...
Como se espere este a que yo le dé una sesión de yoga,
eso te iba a decir. Yo me quedo con la faceta de Ángel Espósito como profesor, monitor
sí,
de yoga.
Sí, clavado.
Monitor de yoga, clavado.
O de
sí.
Pilates.
También.
Sí, con la pelotita y todo eso, haciendo así, sí, sí. De Pilates.
En fin. Me pregunto cómo se siente uno al ser perfecto.
Bien.
Yo...
Me siento bien. Oh, no tengo ningún problema. Me siento bien, razonablemente bien.
Bueno, yo
modesto, humilde, pero perfecto.
Me alegro por ti. Yo, la verdad es que no soy perfecta, soy casi perfecta.
Bueno, no
y por eso a veces me equivoco. Esta semana, la verdad.
A veces. Ha empezado diciendo: John Ram ficha por la Liga Saudí de fútbol de gol y dice que a veces se equivoca.
Bueno, a veces. Lo que pasa es que he decidido que voy a concentrar todas las cagadas en esta semana.
En una semana.
Muy bien. El informe PISA de la COE, nos pegamos un buen batacazo.
¿De la COE el informe PISA? ¿La patronal de las empresas?
No, la patronal no. La OCDE.
Ah, vale.
Es que he cambiado de las letras.
La Mendy y compañía. Oye, ¿qué ha pasado con las matemáticas?
Y este fin de ha jugado el Betis contra el Real Madrid. Daba paso Manolo Lama a Miguelito.
Espera. ¿Ha jugado el Betis contra el Madrid?
Me he liado.
El Betis no ha jugado contra el Madrid, Cari. Ha jugado el Madrid contra el Villarreal.
Contra el Granada.
De la Granada.
¿Quién?
Madrid-Granada 2-0.
Sí, eso sí. El Betis.
Bueno, en fin, que no pasa nada.
El Betis contra... Te podías haber dicho, ha jugado el Betis contra la CEO, ¿eh? Ya cerramos
¿Partidazo?
El círculo.
Claro. En fin. Bueno, hablando sobre ese informe, el informe PISA de la OCDE...
Correcto.
Agustín Peri se acordó de cuando le iba a regular en el cole... Y lo que le decía su padre.
Y yo, por ejemplo, que soy un pésimo estudiante de matemáticas y que si pudiera viajar en el tiempo a Pitágoras y a Ben, les partiría la cara porque me han arruinado la infancia. Uh-huh. O sea, yo recuerdo cuando los exámenes psicotécnicos, yo sobre 100 estrellas saqué 5. Y ese día, que mi padre luego, que en paz descanse, me lo negaba, pero yo lo recuerdo porque me destrozó, me dijo, yo pensaba que es que eras torpe, veo que eres tonto.
Correcto. ¿Qué sabio tu padre?
Me voy a guardar esa frase.
Bueno.
A más de uno no le vendría mal.
Oye, a mí hubo un personaje muy famoso que a un jefe mío, un jefe muy alto, le dijo, este Expósito o es tonto o no manda nada. Ahí lo dejo. Luego te digo quién fue el personaje.
Vale.
Y le dije yo, bueno, pues oye,
50%. Bueno, oye, nunca está mal. En fin, Sumar y Podemos se han separado esta semana.
¿Qué?
Sí.
Dios mío.
Sí, tío, sí.
La hecatombe.
Total.
La hecatombe. Total. O sea, el mundo ya se va al garete.
Sí, se ha separado Chenoa, se ha separado
Pablo
Rosalía de
Raúl
Alejandro, todos, y luego pues eso, pues esto. En fin, que yo no sé si es por el que está
el
triste,
shock.
El shock, que está afectada... Pero Yolanda Díaz habla raro.
Pueda poner en jaque políticas públicas por intereses de parte. Lo que hemos visto contribuye a la desafección ciudadana.
¿Por qué hace una pausa en cada sílaba? ¿Por qué cree que los ciudadanos progresistas somos gilitontos?
Correcto.
¿Crees que está triste o qué le pasa?
Es que es así de superior. Y como las cosas que dice son tan profundas, o las dice así o no nos enteramos.
Pues nada. En fin, que dicho esto, vamos a escuchar la música, ¿no te parece, Ángel?
Sí, 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 sí. Por cierto, tengo... me han mandado una petición, ¿sí? Un buen oyente de esta casa, y muy amigo mío, Miguel Carballeda, me dice que pongamos este romance de Curro el Palmo, que cantan, fíjate qué pareja, Joan Manuel Serrat
la vida y, la muerte,
y Juanito Valderrama.
Gordas en la boca, tenía merceditas, la del guardarropa.
La del guardarropa, del tablao del lacio, un gitano falso y bufón de palacio.
Alcahuete noble, que al oír los tiros, recogió las capas y se pegó el piro.
Se acabó el jaleo y el racionamiento, le llenó el bolsillo y montó este invento. En donde el palmo lloró cantando. Sin ti no entiendo el...
Menuda pareja. Mira, 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 mira.
Ay, amor. Sin ti mi cama es ancha. Ay, amor. Que me desvela la verdad.
Solo la letra es memorable. Juanito Valderrama y Joan Manuel Serrat. Curro el Palmo. Qué gran idea, Miguel. Un abrazo muy fuerte. La linterna de la iglesia dentro de nada, 3 minutos. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, hoy día de la Inmaculada, claro.
Efectivamente, y hemos visto al Papa que no ha faltado a su cita con la Virgen, ¿no? Además nos ha dejado palabras importantes que analizaremos en torno a la paz y a los conflictos que actualmente vivimos, especialmente en Israel, Palestina y Ucrania. Momentos antes de su visita a la Plaza de España en Roma, hemos visto al Papa entregar una rosa de oro a la patrona de Roma, en Santa María la Mayor, un gesto histórico y símbolo de bendición papal que solo tienen 20 vírgenes en todo el mundo. En España tenemos dos. Una la tiene la Virgen de Montserrat y otra la Virgen de la Cabeza, de Andújar, en Jaén. Vamos a conocer su historia y seguimos caminando en este tiempo de Adviento y por ello vamos a tener oportunidad de conocer pues algunas iniciativas que nos ayudan a prepararnos para vivir con sentido la Navidad, que ya la tenemos a la vuelta de la esquina, como quien dice.
Te escucho, Irene.
Hasta ahora.
Adiós.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2, te llevas 3. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.